Buen mediodía, amigos.
Buen mediodía, ¿cómo están?
¿Cómo te lleva mayo, Fiorella? Me parece
Mira, esta semana ha sido muy complicada. Pretendo lograr llegar con vos al final del programa, cosa que fue una lucha toda la semana en la segunda mañana de perspectiva, porque estaba muy complicado.
Vamos a proteger.
Estuve con miel, con
gárgara,
huaco.
¿Gárgaras de agua con sal hiciste?
Hice también.
¿Y? ¿No te ayudó?
Me ayudó, pero es momentáneo. Después vuelvo a quedar.
¿Después del agua y sal tomás grapa?
No.
Ah, pero Fiorella, hacer la mitad del tratamiento.
Claro. Eso que me faltaba. Bueno, vamos a comenzar recordándoles que nos pueden escribir a tiempodemascotas@espectador.com.uy y también nos pueden mandar mensajes de texto al 095-000-810. Y bueno, ¿te parece abrimos el fichero?
Yo creo que sí, pues si no nos va a dar el tiempo.
Vamos.
Aspecto. Características. Comportamiento. Carácter. Habilidades. Todo sobre tu raza favorita. Fichero de razas. En tiempo de mascotas.
Bueno, el fichero de hoy va a estar dedicado a dos razas. Y dos razas que tienen una particularidad en común, su origen. Son las dos de origen chino, el Chow Chow y el Sharpei. Me gustan los dos.
Sí, son muy lindos los dos. Y te diría que lo único que me falta hacer con estos perros es comerlos. Porque después los he operado y hecho de todo. Pero según dicen, y vamos a ver la historia, son perros muy comestibles.
Y son, aparte, más allá de comestibles, literalmente, comestibles cuando son cachorros cualquiera de los dos.
Ah, bueno, eso es algo increíble, ¿no?
Yo creo que es una tentación.
De chiquito,
y un
si es
Sharpei
negro,
también.
Un Sharpei también.
Toda esa cosa arrugada. Ahora, para el Día de la Madre, que justo es mañana, hay una publicidad en la tele que tiene un Sharpei.
Ah, mira. Te voy a contar una cosa del Chow Chow. La primera vez que yo vi uno, fue hace muchísimo tiempo. Yo en realidad trabajaba para un colega me mandó sacarle sangre para hacer un estudio porque tenía un problema respiratorio. Entonces me pone el perrito enfrente, agarro la mano, hago una ligadura, y cuando le estoy por pinchar, abre la boca, y yo que nunca había visto uno, le digo, pero claro, acá está el problema, está en cianosis si tiene la lengua negra.
No, me muero.
Claro, no se ve.
Era una de sus características.
De sus características, ¿no? De él, tanto de él como de sus cruces.
Bueno, pero contanos un poco la historia del Chow Chow. Vamos a arrancar primero por este.
Bueno, dijimos que era chino, ¿no? Muy antiguo también. Es un perro que...
Es una pelotita, acá veo la foto.
Sí.
Una bolita
es
peluda.
Un Spitz. ¿Qué quiere decir Spitz? Son esos que tienen la cola enrollada. Ya nos da una idea de que es un perro muy antiguo. La cola enrollada arriba, como los Akita Inu, como varios más. Es como un leoncito, chiquitito.
Es cierto.
Pequeño. Y la lengua, ya dijimos, que de tono azul violáceo. A lo largo de la historia ha sido empleado como cazador, como tirador de trineos por los monjes de Manchuria, aunque con poco éxito, porque si vos lo ves, tiene que ser muy chico el monje.
Para que pueda tirarlo,
¿no? Pero intentaron hacerlo. Y también lo usaban como perro guardián en los templos budistas. En ese momento no había perros muy grandes en China. Fíjate que estamos hablando de que tenían los pekineses, que era el perro sagrado, tenían el Sharpei, tenían el Chow Chow, y todos realmente, realmente chicos, ¿no? El Sharpei con todos un poco más grande, pero sin llegar a ser un animal robusto. Así que lo usaban cualquiera de estos. Este lo usaban fundamentalmente como perro guardián. Es un perro tranquilo, ya vamos a ver eso, y que ladra cuando es necesario. En eso nos hace acordar mucho a otras razas de temperamento linfático. Le hace el fila, le hace el Rottweiler, siberiano. El siberiano
ladra
casi
poco.
no ladra, ¿no?
Yo tengo uno y tuve
sí,
una perra
no
y prácticamente nunca
aúlla,
ladra.
Más que nada. Sí. Es un muy parecido al lobo, ¿no? Su aspecto aparte de...
Sí, sin duda.
En algunas partes de Asia a estos perros los criaban por su carne. A los dos que vamos a hablar, ¿verdad? Son perros.
Eso me impresiona mucho. Yo sé que, obviamente, bueno, si nos ponemos a pensar que comemos ganado, comemos ovejas,
comemos cualquier
¿por
cosa,
qué no
bulitas,
comer un perro?
Claro.
Pero bueno,
es un problema
como
cultural.
Que me impresiona más.
Bueno, pero ya sé, nos impresiona por la relación que tenemos con los perros. Pero los gatos, también. Aparentemente la palabra Chow Chow quiere decir comida.
Ah, bueno, ya está todo dicho.
Más vale.
Después de eso, vamos a hablar un poco ahora del aspecto general de este perro. El Chow Chow es un perro de cuerpo robusto, como decías, que va a la par de su amplio cráneo y sus pequeñas orejas triangulares redondeadas en las puntas. Las lleva separadas, con la punta ligeramente inclinada hacia adelante, las cuales siempre están erguidas.
Son chiquititas, ¿eh?
Y
se pierden en el cráneo.
Yo ahora miraba la foto, es prácticamente que no
se pierden en el cráneo, pues una cabeza robusta, es un
sí.
Tipo un molosoides.
Sus ojos son oscuros, desde marrón a negro, siempre pequeños, de forma almendrada. La nariz es completamente negra y ancha, excepto en los Chow Chow de color crema y blanco, los cuales se admite que la nariz sea de color rosa. La boca es también fuerte y ancha. Tienen un movimiento característico en zancas debido a la peculiar conformación de sus patas traseras, las cuales carecen de ángulo y le hace que parezca que caminan sobre zancos.
Sí, y eso le va a traer un montón de problemas. Como ya hemos hablado, muchas veces este tipo de angulación de la pata es lo que conlleva a problemas de displasia. Y también tiene problemas de displasia de codo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es un perro de movimiento ágil y balanceado, uniendo las patas en paralelo de dos a dos en su movimiento.
Claro, eso es lo que se llama ambladura, que algunos caballos lo hacen también, y lo hacen los fila, que parece que fuera como
un trineo. Para el que no sabe bien cómo.
Quiere decir
cómo
que mueven al mismo tiempo la mano derecha y la pata derecha. Es como un trencito.
Parece, me hace acordar a los caballitos, viste, esos de
madera. Claro, por supuesto. Bueno, es como un tren. Entonces va caminando así y es muy gracioso. Y más
de
cuando...
chiquito me imagino.
No, ah, te lo querés comer. No, te lo querés comer porque parece de juguete. Le buscás la cuerda.
La cuerda, a ver dónde está. Bueno, esta raza tiene un pelaje bastante particular, un pelaje muy denso que puede ser áspero o suave, el cual se acumula en mayor cantidad en su cuello, dándole su distintiva gola o crin. Su pelaje puede ser de color rojo, negro, azul, canela y crema. Los que tienen pelaje multicolor o con manchas se consideran fuera de los estándares de la raza. Los Chow Chow son distinguidos por su inusual lengua de color negra azulada que contabas hoy, o púrpura, y sus fuertes piernas. El gen para la lengua negra azulada púrpura suele ser dominante en esta raza y también lo suele ser en las razas mezcladas provenientes de un Chow Chow. Su tamaño, bueno, la altura a la cruz en los machos es de 48 a 56 centímetros y en las hembras es de 46 a 51.
Bueno, con respecto al temperamento, ¿qué podemos decir? Vamos a pensar entonces en el origen de la raza, cómo fue la selección, cómo fue criado. Fue criado como un perro guardián. Vamos a descartar eso de los monjes de Manchuria porque, no sé, me imagino lo que debía ser el monje y el carrito que
para
tirar. Algún loco
se le va a ocurrir,
sin duda alguna. Lo que sí yo he visto perros de este tamaño, no llevando al monje arriba, sí que los usaban como carros para llevar alguna cosa. Pero hoy día no es más para eso, ni siquiera para guardián, por lo menos por estas latitudes. Es un perrito de compañía.
De compañía, como la mayoría.
Claro, y es ideal, ¿no? Es un perro muy recomendable para eso. No dejamos de decir lo que decimos siempre, es un perro como cualquier otro. Y es un perro que si lo dejamos crecer en jerarquía dentro de la casa, puede llegar a ser tan loco como un labrador o como un ovejero alemán. No, porque estos sean locos, ¿no? Un ovejero alemán, un labrador malcriado. Dice el informe, su fuerte sentido de propiedad sobre los hogares, con algunas veces intrigantes acercamientos a los extraños, puede ser mal interpretado por aquellos que no pertenecen a la familia. Sin embargo, sus muestras de timidez y agresión no son características de esta raza. Eso, por supuesto que es así. Nadie tiene un, a menos que sea un enfermo, tiene un chow chow de estos, el mordedor o agresivo ni nada. Son extremadamente leales a la familia, esto lo vamos a poner entre comillas porque es una antropomorfización del asunto, y les cuesta cambiar de amo. El chow chow generalmente muestra afecto solo a las personas que conoce, así que los visitantes no deberían presionarlo físicamente, ya que no aceptarán inmediatamente a los extraños tan rápido como lo hacen con los miembros.
Doy fe de eso. Este chow chow que te decía, hablamos con el dueño, le preguntamos el nombre, lo llamamos, tratábamos de que nos diera bolilla y el perro nada. Era como si no existíamos.
Estabas pintada al óleo.
Totalmente.
El tipo te miraba a barra. Bueno, los dueños deben dar caminatas diarias junto al chocho. No es un perro que sea muy activo. Es un perro que está bastante quieto. Hay que estimularlo, hay que hacerlo salir. Es un perro que puede engordar. Tiene ese problema también, porque como no se queda quieto. Y más si tiene algún problemita articular, tiende a quedarse más aún quieto. Entonces, y la cordura no ayuda para nada.
Le complica las cosas.
Sí. El comportamiento típico del chow chow se asemeja más al de un gato doméstico que al de un perro.
Eso es una característica que me llamó la atención.
Sí. Y acá resaltan que por su limpieza y por su enigmático carácter.
Ah, bueno, eso también me resaltaban, que no tiene cero olor. Impresionante.
El tipo de pelo este, que es dos pelos, es un perro que está adaptado al frío. Piensen dónde estaba, ¿no? Es un pelaje, doble pelaje, y ya te digo, adaptado al frío. No anda perdiendo mucho pelo, salvo en las épocas en que hace un cambio de muda, pero si no, es un perro que no tiene olor, no pierde pelo, no tiene mucho pliegue, no tiene dermatitis.
Eso te iba a preguntar, y en cuanto a su salud, ¿hay alguna enfermedad a la cual hay que prestarle particular atención?
Lo que hablábamos, por la forma de recta de sus articulaciones. Por ejemplo, te voy a decir, vos que hablas de los siberianos, vos sabés que el siberiano es uno de los perros que no tiene displasia de cadera, comúnmente, ¿no? puede tener alguno que haya salido mal de fábrica, pero no tienen, porque tienen una articulación casi perfecta, a diferencia de otros. Este tiene una imperfecta articulación, recta. Entonces, cuando camina, que decimos que parece tan cómico porque va sobre zancos, va golpeando continuamente en lo que es la articulación coxofemoral. Entonces, le propone ese problema. Y lo mismo ocurre con el codo, tiene displasia de codo. Hay problemas de tiroides, se ven también frecuentemente. Problemas emocionales casi no tiene por el hecho de que no se emociona, por decirlo de una forma media. No es un perro que esté pendiente permanentemente de la familia, ni del amo, ni de lo que pasa en el ambiente, ni
él
nada.
Está en su mundo.
Está en su mundo, y cualquiera que esté en su mundo no tiene problemas emocionales.
Bien.
Tiene problemas oculares, algunos sí, ¿tá? Pero básicamente es eso lo que decimos, ¿no? No es un perro, hay que ir a elegirlo bien, ¿tá? Hay que fijarse en los ojos, en la que no tenga un problema de párpados caídos, porque es un problema realmente congénito. Además, a los reproductores no se les, a los padres no se los pedice, no se los permite reproducir, a los padrillos, privado, a las hembras que tengan ese problema, y puede tener algún problemita de parada vendido. Entonces, lo que hacemos, vamos con nuestro amigo el veterinario y lo elegimos.
Perfecto. ¿Ah? Y lo único cuidado es también el tema del cepillado, como bueno, tiene tanta cantidad de pelo, es importante por lo menos cepillarlo unas 2 veces por semana.
Sí, 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 sacarle todo el pelo muerto que tiene cuando hace un cambio, ¿no?
Ahí está. Bueno, hacemos una pequeña pausa y a la vuelta nos metemos directamente en la otra raza del fichero de hoy, el Shar-Pei. Ya venimos. Como habíamos prometido, antes de irnos a la pausa, hoy estamos dedicándole este fichero a 2 razas. Arrancamos con el Chow Chow y ahora nos vamos a meter en otra de las razas de origen chino, que es el Shar Pei. Vamos a arrancar como lo hacemos, contando un poco la historia de esta raza.
Sí, yo no quiero quedar como Dolina, así que no me voy a poner a hablar de las dinastías que tenía, ¿no?
Que tiene unas cuantas.
Claro, por eso.
Parte.
Vamos a empezar diciendo que es un perro muy antiguo. Hasta donde se sabe, estamos hablando del siglo II, antes de Cristo.
Sí, tendrá años, ¿eh?
Que anda llevando. Cuando reinaba la dinastía Han en China, ahí ya me metí en lo dolina total. Se cree que su origen son el mastín tibetano y el Chow Chow, con quien comparte muchas similitudes, entre ellas la lengua pigmentada. El origen, bueno, ya dijimos que es muy difícil, estamos hablando de 250 años antes de Cristo, lo cual, por otras cosas que vamos a ver ahora, al no tener registros, ¿está? Puede ser 250 o puede ser 1250 antes de Cristo. También lo usaban para comer, es una cosa que se criaba a partir de eso, aunque como es más robusto, lo usaban también como perro pastor y como perro guardián.
Este impresionó un poco más.
Impresionó
más
un poco más, no tiene la misma carita de bondadoso que el otro, de osito. Bueno, dice que de hace siglos que vive en la costa meridional de China. Allí por muchos años fue utilizado por los campesinos, como dijimos, como perro pastor para custodiar rebaños, para caza del jabalí, que en este caso no creo que sea el perro más adecuado, pero si no tenían otro no tenían más remedio que hacerlo, ni como perro guardián. Se piensa que la extrema pobreza de la gente de China, a raíz de la guerra, las guerras, fíjate, estamos hablando de muchos años, y la dificultad para conseguir reservas de víveres debilitó las razas y causó el deterioro a través de todo el territorio. Aunque el declive de ejemplares de esto se debió a problemas políticos que ya vamos a ver también, ¿no? Como tantos otros perros. Al tomar el poder los comunistas en el año 40, los perros domésticos fueron considerados un lujo, lo que en principio significó la aplicación de fuertes multas para los poseedores de perros de cualquier raza. Posteriormente, en el año 47, se decretó que los perros debían servir como alimento.
Ahí está.
Como si se hubiera precisado un decreto, te voy a decir, yo creo que antes del 47...
Estaba más que claro.
Claro, para combatir el hambre de la población. Hacia el 50, solo unos pocos ejemplares de Shar Pei sobrevivían en Hong Kong y en la isla de Macao. En los años 60, un pequeño grupo de personas en Hong Kong da los primeros pasos a fin de preservar la raza. Hay otra cosa, cuando el Partido Comunista asume en el año 40, lo considera un lujo burgués, un perro de compañía, ¿está? Más que lo otro que dijimos. Entonces, ahí lo que viene es una persecución a eso, ¿no?
Claro, a la burguesía.
A la burguesía. Entonces, por eso era como tener, yo qué sé, un televisor grande.
Un plasma ahora,
un
por
plasma,
ejemplo.
Claro, era un lujo burgués. Entonces se lo combatía por eso. Dijimos que en el 60 un pequeño grupo de personas en Hong Kong da los primeros pasos a fin de preservar la raza, ya casi en su extinción total. Como primera medida iniciaron una recolección de Shar Pei llevándolos a Hong Kong, de tal forma que un programa para restablecer la raza pudiera ser desarrollado. Estos aficionados, teniendo algún día que Hong Kong pasara a formar parte de China, que estuvieron ahí, ¿no? Y por lo tanto que los perros tuvieran el mismo final que sus progenitores, yo si hubiera estado en Hong Kong en ese momento me hubiera preocupado por otra cosa que por los perros.
Por salvar a la raza.
Pero bueno, la cinofilia. Y los empezaron a exportar fuera del país. Para ello escribieron a la editora de una revista llamada Dogs, que recientemente había publicado un artículo sobre razas en extinción. En la carta se adjuntaron fotografías y se detalló su programa. La carta terminaba con una petición de ayuda dirigida a los canófilos americanos. La publicación de la carta en la revista, junto con fotos, supuso que el Shar Pei encontrara su salvación definitiva. Se dice que la historia de la raza puede comenzar con la dinastía Han en China, el 206 a.C. hasta el 220 d.C. Así pues, estamos hablando de una de las razas más antiguas existentes. Y acá no vamos a pelear con el resto de los creadores de otras razas, porque hay algunos que se van más allá de los egipcios, que el salchicha y otro montón de perros, lebreles y eso, que quieren ser más viejos todavía los perros. Estamos hablando de unas razas más antiguas entonces. Acerca del lugar de origen se habla de Dalat, Tailek, en la provincia china de Tuong, aunque otras hipótesis dicen que el lugar podría haber sido la provincia de Fujian. Eso es como que me hablen en chino.
Claro.
Acerca de las razas de las que el Shar Pei desciende, tampoco se conocen con exactitud. Estamos hablando, fíjense de los años que estamos hablando.
Es increíble.
De tipos de perros que se juntaban, no podemos hablar de razas.
No, no, por supuesto.
¿Ah? Perro guardián de tumbas, eso lo había escuchado.
En sus orígenes,
perro guardián de tumbas.
Ya terminó siendo una mascota más.
Seguro. Posteriormente ha sido empleado como perro de defensa, pelea de perros y finalmente como mascota. Y bueno, ¿y cómo es un Shar Pei?
Bueno, hay dos líneas. La china, que son perros más esbeltos, más rápidos.
Tienen que ser más rápidos, porque si no se los comían.
Sí, había que... Eso sí que es, corre por tu vida.
Sí.
Con arrugas menos gruesas, pero con la piel más suelta y el hocico más alargado. La otra, llamada americana, son más pequeños, más gruesos, con arrugas más marcadas, de aspecto más pesado, el hocico es más grueso y en general tiene un pelo como más largo. Su cabeza debe estar bien proporcionada, sin ser excesivamente grande, destacando en ella las arrugas de la frente. Estas arrugas son muy importantes y caracterizan a esta raza. Representan el signo chino de la longevidad y son como la garra de un dragón. Vamos a ver el cráneo. El cráneo ha de ser redondo y grande en su base, pero plano y ancho en la frente. El stop debe ser moderado, dando paso a una nariz grande y ancha, preferiblemente de color negro. El hocico también debe ser ancho en su base y estrecharse ligeramente en la nariz. Sus ojos son oscuros, siendo indeseables los colores claros. La función de los párpados no debe ser interrumpida por las arrugas, que cuando uno los ve de cachorros impresiona lo arrugado que es realmente.
Y si van a elegir uno, elíjanlo lo menos arrugado posible.
Sí, pero te tienta mucho más el otro.
Sí, pero no, después lo vas a pagar toda tu vida eso.
Las orejas son pequeñas, con forma de triángulo, ligeramente redondeadas en las puntas, deben ir dirigidas hacia adelante y pegadas a la cabeza. El cachorro ha de tener su cuerpo lleno de pliegues, el adulto tiene arrugas en la cabeza y en la cruz y una hermosa papada que describen acá. Su cuerpo debe ser cuadrado, con un pecho ancho y profundo, una espalda fuerte y recta, con una cola que será llevada en alto y curvada en una o dos vueltas. El pelo es muy corto, nunca más de 2 centímetros, nunca se le debe cortar y se permiten todos los colores con la condición de que sea unicolor, o sea que tenga un solo color. En cuanto a las medidas, el Shar Pei mide entre 48 y 58 centímetros y tiene un peso que oscila entre los 18 y los 29 kilos. Así que, mirá vos, cuanto menos arrugado, mejor.
Claro, ¿qué pasa? El perro, las arrugas, cuando pasa, en esto y pasa en otras razas también, ¿no? Cuando hablamos del cocker lo dijimos también. Esas arrugas terminan no dejando respirar la piel ahí. Si nosotros tenemos cerca de la boca, seguramente se junte comida ahí y lleva dermatitis. El gran problema que tiene el Shar Pei es el problema de piel, foliculitis y dermatitis. Y cuando te sale así, agárrate, Catalina, porque tenemos grandes problemas hasta de la sarna demodéctica, que es muy difícil de combatir. Cuando un perro empieza joven con eso, es para toda la vida y se lo tenemos que decir al propietario. Agárrese porque esto va a ser para toda la vida. Ahora, estamos viendo también un artículo que descubría el origen de las arrugas de los perros Shar Pei.
¿Y cuál es?
Dicen que es una cosa que se llama mucinosis, ¿no? Mucinosis es un aumento de mucina. La mucina, ¿sabes lo que es? Es lo que espesa la saliva, por ejemplo, es una glucoproteína. Entonces, aumenta eso y empieza a engrosar la piel y hace la formación de arrugas. Dicen que es por exceso de ácido hialurónico. Es más bien un exceso de mucina. La mucina es una cosa normal en nuestro organismo. Está en la saliva, está en la orina, está en un montón de lados, porque lo secretan las mucosas. Cuando hay un aumento de eso, puede llegar a provocar este problema. Investigaciones que se están haciendo con esto apuntan también a por qué se produce mayor cantidad de mucina a medida que pasa la edad en el ser humano, y es lo que lleva a la mayor cantidad de arrugas. ¿Está? Es lo mismo que pasa en Sharpei. Pero ya les digo, si van a elegir uno, elíjanlo lo más...
lo menos arrugado posible, aunque te tiente mucho más el otro.
Sí, te van a agarrarlo así, apretarlo.
Pero ¿cómo después de grande adulto pierde realmente las arrugas?
Otros no lo pierden y son muy arrugados, y es un problema. Muchas veces los criadores de Sharpei te dicen como gran cosa de que los suyos provienen de una línea sin arrugas.
Como una característica a destacar. Sí. Vamos rápidamente, porque se nos fue prácticamente el programa, hablar un poco del carácter. Bueno, ¿cómo es el temperamento?
Es muy similar al del otro. Son perros muy tranquilos, de temperamento linfático, no son alborotadores, se parecen también mucho a los gatos, porque los joroban, están ahí.
Son como muy independientes.
Sí, de cachorros pueden armar algún relajo, pero después es un perro muy tranquilo. Está en la casa, está quieto, no está corriendo.
Son medio mordedores de cachorros, que es una de
cachorros
las...
y de grandes.
Justamente te recomiendan que les compres, claro, algo para que muerdan, para que no se terminen mordiendo los muebles, claro, por decir algo.
Si te quieren morder los muebles, van a morder igual. Lo que sí te digo de que es un perro, por ejemplo, en el caso mío, como veterinario, que no soy el dueño, tiene muy pocas pulgas.
¿Ah, sí?
Aunque tenga pulgas.
Mira, sí. Agárrate entonces.
Sí, pero por eso, también vayan a elegirlo con el veterinario. Hay un montón de cosas que tienen que mirar. Y miren los padres.
Sin duda. Bueno, como siempre hacemos, al final de cada raza, recomendamos un criadero que esté registrado en el Ken. En este caso no hay ningún criadero ni de Chow Chow ni de Sharpei que esté registrado en este momento. Obviamente se consiguen perros de esta raza,
por eso, pero hay que tener mucho cuidado.
Tener cuidado porque no hay un registro de padres, por lo pronto no tienen pedigrí, o sea que hay que ir con un veterinario para que te asesore bien de lo que estás comprando, ¿no? Bueno, Rosy, no nos quedó tiempo para las consultas.
Bueno, mira, toda la gente que nos llamó nos dijo que escucha el programa. ¿Estos no serán parientes tuyos? Los míos ya llamaron todos.
Ya llamaron todos.
Bueno, les agradecemos mucho y la próxima
sí, el programa que viene contestamos, ¿te parece? Sí, todo sí. Lo que ha quedado pendiente.
Podríamos
Vamos
hacer eso, ¿no?
A recordarles las vías de comunicación, tiempodemascotas@espectador.com.uy, 095-000-810. Y bueno, el programa que viene se lo dedicamos a las consultas, así que manden todas las dudas que tengan. Y un feliz Día de la Madre para todas mañana.
Para todas las madres, ahí va.
Y caninas.
Y caninas y felinas.
Y felinas, todas. Bueno. Chao.